Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Javier Bautista.
Bueno, ¿qué tal? Señoras y señores, saludos y muy buenas tardes a todos. Son las 3 en punto de la tarde. Vaya día tenemos por delante en el día de hoy. Tenemos que hablarles de muchos temas de interés. Ayer estuvo con nosotros en directo el entrenador del Málaga. Estuvo haciendo un balance Sergio Pellicer. Se le ve contento, se le ve satisfecho y sobre todo, como él decía, el deber cumplido. Porque, claro, es que el staff técnico del Málaga es de aquí, es autóctono, como él decía. Y claro, evidentemente le duele el escudo, le duele la camiseta y por eso estaba radiante y satisfecho en un año que ha sido muy duro, el año ha sido muy complicado y a partir de ahora lo va a ser más porque habrá que ajustarse y eso lo dejó claro ayer Pellicer a la nueva realidad. Por encima de cualquier nombre está siempre la viabilidad económica del Málaga. Y como estamos diciendo que el cuerpo técnico es autóctono, conviene no olvidar que la dirección deportiva también es autóctona. Hola, ¿qué tal, Manolo Gaspar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
También es autóctono porque Manolo de aquí, Manolo ha mamado el Málaga y Manolo ha jugado en el equipo. Y nunca mejor dicho lo de ser autóctono, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. Que bueno, para mí es un orgullo. No suele ocurrir eso en los clubes porque siempre se busca afuera. Pero bueno, ahora mismo pues nos ha tocado a nosotros y la vamos a pelear con orgullo y con mucho trabajo.
Aparte, y lo vas a pelear desde hace ya tiempo, la vienes peleando. ¿Cómo se espera que sea el verano?
Bueno, se espera un mercado largo. Largo porque con esto del COVID van a haber muchos clubes con problemas y van a aparecer situaciones a largo plazo. Es verdad que bueno, que llevamos mucho tiempo trabajando para ir cerrando cosas, pero bueno. El Málaga todavía también tiene el extra, ¿no?, de la incertidumbre de los planes que tiene la Liga con nosotros y de lo que nos puede dejar de hacer y se prevé un verano largo.
¿Ese límite salarial cómo está? O sea, ¿es posible que la Liga pueda dejar fichar bien al Málaga la próxima temporada, Manolo?
Bueno, con que nos deje fichar ya es un paso. Ya es bien, ya sería increíble. José María lo está dando todo con la Liga, con toda la gente trabajando para tener las mejores opciones posibles dentro de que tenemos que ir recuperándonos poco a poco a nuestra nueva realidad. Entonces confío en que él me dé las máximas herramientas posibles para tener un equipo pues lo más competitivo dentro de las limitaciones que podamos tener.
Yo he comentado muchas veces en la radio, por ejemplo, que no es que la Liga vaya a pasarle la mano por encima al Málaga, ni le vaya a ayudar, ni le vaya a dar facilidades más que a otro. Lo que sí es verdad que la Liga va a ser consecuente con la nueva realidad económica por la pandemia. E imagino que también le tocará al Málaga pues ese tipo de circunstancias, ¿no, Manolo? Que se sea más benévolo en ese aspecto, más accesible, ¿no?
No, está claro, la Liga no va a regalarle nada a ningún club, pero es verdad que esta nueva realidad que tenemos después del COVID ha hecho muchísimo daño y si nosotros estábamos en problemas, ahora tenemos muchos más problemas. Pero también la Liga premia a la gente, que a los clubes, que ve que quieren hacer bien las cosas, que tiene un ánimo de ser transparente, de construir las cosas pues con sentido común, y eso es lógico que la Liga apremie a su club porque será ejemplo de otros, ¿no? Entonces, pues como vamos en ese camino y es la intención del Málaga, pues creemos que podemos tener pues buenas noticias.
Esas buenas noticias son que evidentemente pues se rebaje el tono y que se pueda acceder a fichajes, es decir, a fichar normal, a esa normalidad, es decir, que se pueda levantar un poco la sanción que tiene ahora mismo el Málaga, porque estábamos diciendo de que el límite lo tienen superado, claro.
Claro, no esperemos que el Málaga va a salir al mercado a comprar jugadores, es imposible, sí. Eso ya te lo digo yo que es imposible, pero sí una cierta tranquilidad pues a la hora de pues la posibilidad de tener más de 18 fichas, pues la posibilidad de poder inscribir a los jugadores que tenemos cedidos, que son canteranos nuestros, que son nuestro patrimonio, pues todas esas dificultades que hemos tenido en el mercado de diciembre, que ha sido terrible, pues intentar mejorarla para poder hacer cosas con un poquito más de solvencia y poder acceder a una cilindrada un poquito mayor de la que hemos podido hasta este momento.
Claro, es totalmente entendible. Yo creo que la afición que ahora mismo que nos está escuchando dirá, bueno, es verdad, hemos en la liga nos deja firmar por el mínimo, que son los 80.000 euros que se hablaban y demás, y lo que se quiere ahora mismo es intentar, bueno, pues a ver si el Málaga puede acceder a un fichaje de, no sé, 100-120, es decir, tener esa posibilidad, ¿verdad? Si te lo da el mercado y si te lo da la economía nueva, claro.
Claro, porque es que en esa diferencia pues cambia el panorama, porque
muchísimo,
ya es otro
muchísimo.
Mercado.
Sí, sí, sí.
Claro, ya es otro mercado. Entonces, tenemos que ser realistas. Yo creo que la gente cada vez más, mi mensaje siempre es el mismo, la realidad nuestra es esa. Entonces, dentro de nuestra realidad de economía de guerra, pues si nos dan un poquito de oxígeno, pues quizás tengamos más guerreros, ¿no? Entonces, o guerreros más fuertes, o más armas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos intentando. Creo que vamos en buen camino. José María es muy optimista y la verdad que es de agradecer el trabajo que está haciendo en la sombra. Y bueno, espero tener el escenario claro lo antes posible para poder ir atajando cosas que llevamos tiempo trabajada y que no se nos puedan escapar.
Y vamos con el presente, Manolo, que yo creo que es la principal clave. Negociar, sacar, ver qué pasa con esos jugadores que tienen contrato, que la realidad nueva con la que estamos hablando del Málaga son inasumibles para el equipo. ¿Qué pensamiento tenéis? ¿Cómo lo tenéis pensado de hacer?
Bueno, esa realidad nueva no es tan nueva, porque ya en esta realidad nos movíamos en el verano pasado. Acuérdate de que no pudimos inscribir a jugadores y que eran nuestros a salarios bajos y nos tuvimos que quedar con los jugadores que teníamos que nos pesaban mucho salarialmente, ¿no? Entonces no es nuevo, pero bueno, en eso es lo que también a la hora de decirte de las armas que quiero que me dé José María, es también ver la posibilidad de también poder quedarnos con jugadores que son importantes para nosotros, que es verdad que pesan mucho salarialmente, pero que la intención mía en lo estrictamente deportivo es poder contar con ellos. Después, bueno, vamos a ver qué es lo que me dice José María y serán decisiones de viabilidad si no podemos contar con ellos, pero a día de hoy yo cuento con todo.
Pero Manolo, tú has sido futbolista y has tenido contrato en vigor y a lo mejor habrá habido en algún momento de tu carrera de un club que te han dicho, oye, vamos a sentarnos porque esto nosotros que no lo podemos pagar, ¿qué solución se le puede dar? A mí se me ocurre lo del ERE deportivo, no sé, porque es que hay jugadores con contratos de primera que aun bajándose siguen siendo inasumibles para el club, ¿no?
Bueno, eso ya cuando llegue el momento lo veré con José María. Espero que sea pronto. Lo tendré que hablar frente a frente, como he hecho siempre con los jugadores, claro. Llegado el momento. Y es que no hay más. No, después, bueno, habrá quien tenga una idea, porque no olvidemos que esos contratos que tienen los jugadores se los han ganado ellos en el campo. Y entiendo que los peleen a muerte. Entonces, bueno, ya después llegará el momento en el que a mí se me escape un poco, si queda el momento, que se me escape un poco de mis funciones y tenga pues que se funcione más de José María. Entonces ahí pues hay un abanico de posibilidades que él pues bueno tendrá que ejecutar.
Ese núcleo duro nacional, Diego, Juancar, Adrián, no sé, Munir, Luis Hernández, tú has dicho, me gustaría contar con ellos, ¿no? Y por eso digo que ahí se va a trabajar.
Claro, claro. Es la idea. Esa base es fundamental porque han demostrado que tienen una unión increíble, son los artistas principales y los héroes de esta salvación, porque no ha sido nada, nada fácil, ha sido un año larguísimo, bueno, ya estamos cansados de hablar de esto, ¿no?
Sí.
Y son los principales protagonistas del objetivo cumplido. Entonces, tienen todo mi respeto, los valoro muchísimo como jugadores y ojalá pudiéramos tenerlo en el Málaga que estamos construyendo, que es un Málaga que construye una base sólida, fuerte y vaya creciendo poco a poco.
Mula, Iván, José Rodríguez, son los jugadores que tú hacías referencia, que son canteranos, son gente de aquí, bueno, José Fichado y demás. ¿Eres optimista, Manolo, que estos puedan, el año que viene, cumplir su contrato aquí en el Málaga, puedan jugar en el Málaga?
En el caso de los jugadores que tenemos cedidos, soy muy optimista. Soy también muy optimista que podamos inscribir a Katie. En eso sí que creo que hay muy buena sintonía y que podemos tener no facilidades, porque realmente estamos inscribiendo jugadores que son patrimonio nuestro, que no son jugadores de salario desorbitado y que entran en la realidad nueva del Málaga. Uh-huh. Es verdad que son jugadores pues que en el campo pues son de una categoría bastante importante para lo que nosotros queremos. Entonces, soy optimista, José María eso lo lleva tiempo peleando y creo que podríamos tener muy buena noticia en ese sentido.
Has dicho el nombre de Keidi, acaba de filial, hay que hacerle ficha profesional, pero también te encuentras con otra carretera, que es la que nos lleva a pensar de que es el jugador con mejor cartel y más vendible, ¿no? O sea, que te va a llegar algo por él.
Sí, se va a llegar algo por él y posiblemente por algún jugador más. Pero bueno, valoraremos si es una oferta justa, si es necesidad de vender o no, y ahí tendremos que valorar también con José María por la viabilidad del club, pero no creo que José María quiera regalar activos, ¿vale? Entonces, bueno, encontraremos el momento justo y si es una oferta en la que el Málaga sale muy beneficiado y nuestra economía cogería un alivio importante, pues todas las ofertas se van a ver. No olvidemos que todos los clubes son vendedores, eso siempre lo he dicho, y el Málaga pues es un club vendedor, lleva mucho tiempo haciéndolo y en la situación en la que estamos pues quizás necesite vender, pero no a cualquier precio, sino al que nosotros estipulemos que puede ser beneficioso para todos.
Me gusta esa frase, Manolo, me gusta esa frase porque además es una frase muy convincente para el aficionado, porque tú eras de aquí y lo has visto, aquí se han mal vendido canteranos que han salido, por las circunstancias que sea, se han vendido muy por debajo de su precio real de mercado. Quizá el Málaga ahora mismo no tenga arma suficiente como para pelear, pero sí que para poner un precio justo a una salida, ¿verdad?
Claro, pues eso es lo que te decía. Hay que, a la hora de vender, está el que vende, el que compra, y ahí entra la subasta y el precio real del jugador pues será el que salga de ahí, no el que estipule un aficionado, un periodista o el mismo jugador que crea que es su valor, ¿no? Entonces, a partir de ahí pelearemos lo máximo que podamos dentro de nuestras posibilidades. Llegará un momento que en una negociación pues digamos, pues este es el precio justo que vamos a sacar por este jugador, pero no porque el jugador valga más o menos, sino porque nosotros llega un momento que no tenemos más fuerza y tendremos la necesidad, pero intentaremos que ese punto sea el más alto posible. Eso es lo que no quepa duda.
Manolo, fichaste 3 jugadores en diciembre, Buenacasa, Aarón y Tete Morente. Buenacasa yo creo que ha cumplido, el problema es que tenía delante a Sadiko, ya era un tema básicamente deportivo. Ayer nos contaba Aarón Íñiguez, Pellicer de Aarón Íñiguez, que ha sido una pena, que ha sido una lesión, una segunda lesión, y al final ha sido mala suerte lo de Aarón, nos contaba el entrenador. Y me paro en Tete Morente, que ha sido sin lugar a duda tu gran fichaje. No sé si tienen miedo o no a que con el ruido que hay en torno a él y el buen año que ha hecho, no sé, venga alguien y diga, Manolo, la cláusula y me lo llevo.
Pues bueno, Tete es un jugador que está en el mercado. Ya lo dije en su tiempo, miedo que venga por un jugador no tengo, porque seguramente tengamos 3 mirados en esa posición. Es verdad que sería una pena porque Tete se siente cómodo, nosotros estamos muy contentos con el rendimiento, pero bueno, son posibilidades. Todos los jugadores están en el mercado y todos los jugadores tienen su precio. Si viene un equipo, se interesa y paga su cláusula, pues tendrá que irse, no queda otra. Miedo no tengo, pero sí que es verdad que sería un contratiempo importante porque es un jugador en el que nos ha dado un rendimiento bastante bueno y él se siente muy a gusto aquí. Entonces, bueno, también está por mi parte hacer todo lo posible para, dentro de con nuestras armas, de que se quede. Y después los otros jugadores, con Sergio, pues confío mucho en él. Es verdad que no ha tenido todos los minutos que yo pensaba que podía haber tenido. Quizás la lesión cuando llegó fue clave. Pero es un jugador que en el día a día te das cuenta de que tiene una calidad bastante buena, que es un buen jugador de equipo, de vestuario, y es un jugador con el que yo me siento orgulloso de que haya estado aquí. Me quedo con la espinita de haberle visto algo más que yo ya le había visto a la hora de analizarlo, pero bueno, también las circunstancias han sido muy complicadas, Sadiko ha hecho un gran año y la manera de jugar al final con un solo delantero pues quizá también le ha perjudicado un poco, pero bueno, yo le puse la herramienta al míster y después que la use como quiera, ¿no? Y con Aarón, pues eso, mala suerte, porque la calidad desde que llegó la demostró en los entrenamientos y cuando mejor estaba en tono físico, pues le vino ese problemita en el entrenamiento. Ha sido, la verdad, que mala suerte. El chaval ha tenido una predisposición impresionante, ha hecho esfuerzo grandísimo por volver, que es pura mala suerte, pero que bueno, estábamos encantados con la predicción del chaval y con la intención de estar a tope en todo momento. Mala suerte porque se lesionó en el mejor momento.
Sí, totalmente. Por cierto, ¿hay posibilidad de que Sadiku se pueda repescar o una nueva cesión o vas a mirar otro delantero?
Posibilidades, claro que hay. Es un delantero que nos ha dado mucho y bueno, él tiene que volver a su club. Yo ya hablé con él en su día. Él quiere proyectos importantes porque, bueno, se ha ganado en el campo el aspirar a cosas buenas, pero en su mente siempre va a estar a escucharme y, bueno, veremos a ver las posibilidades que tenemos. Es verdad que le queda un año en el Levante y que el Levante, pues, intentará hacer un movimiento en el que se vea beneficiado económicamente también, ¿no? Porque hizo un desembolso con este jugador. Pero bueno, como te he dicho antes, Javi, pasa un mercado largo y posibilidades están todas abiertas.
Repatriar a gente de la zona me hace pensar en el nombre que ya ha salido en prensa, el de Alberto Escassi. ¿Hay posibilidades de que pueda venir?
Pues la misma que tienen otros jugadores. Escassi hace tiempo ya que
hombre,
con él,
el hermano y la familia estarían locos por tenerlo por aquí, la verdad. Y él siempre ha tenido un guiño muy bueno, ¿eh?
Es un jugador importante de la categoría. Es malagueño y es malaguista.
Sí,
porque
sí,
lo conozco de hace tiempo. Entonces, para nosotros sería importante, pues que bueno, no que sea casi, sino este perfil.
Eso.
El perfil, ¿no? El perfil de jugadores que te dan ese plus. Bueno, vamos a ver, él había renovado con el Numancia, porque es verdad que ya en diciembre tuvimos conversaciones, pero ahora mismo lo veo complicado. Lo veo complicado porque, bueno, ha hecho un buen año y tendría que hacer un esfuerzo importante él, que bueno, que siendo tan de la tierra y demás, pues que no descarto que pueda hacerlo. Pero sí que es verdad que bueno, es casi un jugador que no solo lo tiene el Málaga en su lista, sino que seguramente
claro,
el 90% de los equipos de segunda división los tengan también.
Aparte, ¿ya te gustaría a ti, por ejemplo, contar con jugadores que han descendido del Extremadura, del Racing, del Numancia y del Deport, por ejemplo, que son muy apetecibles, pero es que se van fuera del nuevo plano económico del club? A nosotros nos gustaría, claro, tener, por ejemplo, Gus Ledes, pues es buen jugador, Gio Zarfino, el del Extremadura, otro buen jugador, pero es que esos jugadores, Manolo, no sé, en lo económico se escapan de la realidad del club, y es que hay que decirlo así, por mucho que nos duela.
Sí, sí, bueno, llevamos tiempo diciendo eso, yo no me canso de decirlo, sí. Se nos va de nuestra realidad, pero bueno, después hay jugadores, pues como por ejemplo, que bueno, que todo el mundo lo sabe, tú también lo sabes, como estoy con su día, que ha hecho un esfuerzo por venir a Málaga, como Tete ha hecho un esfuerzo grandísimo por venir a Málaga, pues bueno, hay jugadores que esta plaza, pues que les gusta, porque no es una plaza cualquiera. Entonces, pues quizás hagan un esfuerzo de un año y se sumen a un proyecto que puede ser bonito a partir de ahora. En fin, hay muchas cosas. Después también está mi trabajo de intentar convencerles de que es el sitio adecuado para ellos. No te quepa duda que siempre va a haber.
Está claro. Voy a ir terminando, Manolo. Cantera. Me paro aquí en la cantera porque ha sido, sin lugar a duda, una de las piezas básicas de la permanencia del Málaga. Todo lo que le ha pasado al Málaga, con todo lo que ha sucedido, el club intervenido jugando cada tres días, la pandemia, lesiones, sanciones, en fin, todo lo que hemos hablado. ¿Esto le pasa a otro club y tú crees que no lo cuenta? Es decir, ¿que lo que ha hecho el Málaga es una gesta realmente?
Totalmente, totalmente. Lo que ha hecho el Málaga es una gesta. Y gracias que tiene jugadores de cantera, que puede sacarle la castaña de fuego en un momento dado y se ha visto aquí. Se nos lesionó Luis Hernández, que es pieza clave.
Y sale Juande.
Y salió la oportunidad de Juande. Pues bueno, puede ser que sea una casualidad. Pues dentro del club teníamos claro de que rendimiento nos podía dar. Y el chaval se puso la camiseta, se echó el equipo a la espalda y con toda la responsabilidad que lleva asumir ese rol en este equipo, lo ha llevado con total naturalidad y con una mentalidad impresionante. Pues bueno, en los momentos así es cuando llegan las oportunidades, y si tenemos un buen trabajo previo detrás y buenas generaciones, pues podemos estar tranquilos. Así que bueno, en ese aspecto vienen generaciones importantes y se está demostrando que tienen las puertas abiertas.
Bueno, es que fíjate tú la camada de jugadores. Ismael Casa, Juan de, Cristo, Ramón, Iván Jaime, bueno, y más lo que ya tenía y los que van saliendo. Te quiero preguntar por Juan de, haciendo el impasse que tú me has hecho, se va a renovar, ¿no? No va a haber problema de la ampliación.
Bueno, Juan de tiene otro año más de contrato. No hay ningún tipo de problema. Con él estamos tranquilos. Él es un jugador que sabe dónde está, tiene la cabeza muy bien amueblada y tiene un año más de contrato. Lógicamente tendremos que hablar no solo con Juan de, sino con todos, para ver en qué escenario quedamos. Pero con Juan de no tengo ningún problema y él sabe que está muy bien valorado en el club. Espero que se quede por mucho tiempo.
¿Y Luis Muñoz?
Bueno, pues Luis Muñoz es el referente de los canteranos. Siempre lo he dicho. Para mí es más que un jugador de cantera, es un capitán en el campo, es el ejemplo de todos los chavales, en el que, pues por ejemplo, yo me veo reflejado en mis tiempos de cuando jugaba, ¿no? Entonces, espero dentro de esa herramienta que nos den, poder convencerlo tirando pues de lo mismo que hablamos como con Escasi, ¿no? De ese sentimiento de pertenencia y de hacerle ver de que su sitio es este. Tiene edad todavía para estar aquí y poder dar pasos más grandes en un futuro, pero desde el crecimiento en el equipo de su ciudad. Él tiene un compromiso impresionante, bárbaro, para quitarse el sombrero. Y bueno, espero poder convencerle y no llegar muy tarde cuando tenga mi herramienta.
Bueno, espero que entre en razón. A Luis también hay que decirle eso, el sentimiento de pertenencia, y que si se va a cambiar de casa, que sepa a la casa donde va y que sepa la casa que deja. ¿Verdad que eso es muy importante, Manolo?
Eso es importantísimo. Él es un jugador que está muy centrado, ¿eh? Esas cosas las tiene claras. Y siempre hemos hablado los dos muy de frente, muy claro, y esas cosas seguro que las valorará. Después, bueno, pues la carrera de futbolista es como es, las aspiraciones ya son individuales, lo que sí es verdad que era una pena que este jugador llegara a su último año de contrato, pues, este año, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya no teníamos ningún tipo de fuerza y se juntó con todo, con la prohibición de inscribir, con todo, y eso ha hecho que nosotros en la negociación perdamos fuerza. Pero bueno, confío mucho en su gana de quedarse y yo confío en poder sacar la herramienta necesaria para que pueda quedarse.
Oye, ¿Abkar al final se va al Alavés? Cumple contrato y queda libre, ¿no?
Bueno, Abkar no sé dónde va, la verdad. Cumple contrato, queda libre. El jugador, pues bueno, es un jugador que nosotros teníamos mucha expectativa puesta en él, pero quizás sus tiempos no son los nuestros y esas son las cosas que claro, nos pasan por las situaciones que estamos viviendo. Pero bueno, salió Juan de y está demostrando de que también tiene nivel para estar. Entonces, bueno, pues Óscar no sé a dónde va, la verdad.
Oye, voy a terminar. Tenía yo por aquí anotado, pero no sé si la pregunta es para ti o para José María, pero ¿hay posibilidad ya de que se sepa algo del tema Johnny Horta? Es decir, que se sepa si el Málaga ahí pilla algo, no pilla algo, no sé si eso también a ti te incumbe en el torno de, oye, pues si tenemos esto, mejores armas tengo para pelear. ¿Sabes algo?
Bueno, creo que todavía no tenemos nada. José María es optimista en este tema porque ve que
hay un porcentaje importante, claro,
que puede tener ahí un ingreso, pero bueno, es algo que está en el aire. Prefiero contar con lo que tengo y no con las especulaciones, porque al final puede llegar, pero puede que llegue tarde. Entonces, bueno, pero que somos optimistas, sí, porque bueno, Horta ha hecho una gran temporada, un jugador que está en el mercado y que suena con fuerza para algunos equipos. Y lo de Johnny, pues bueno, es algo ya que se me escapa, que es más jurídico pero bueno, veo optimismo en la gente del club en ese tema.
¿Por Rontiveros hay algún porcentaje ahora que se ha metido en Europa, Manolo? ¿O no había nada en el contrato?
Rontiveros tiene una serie de condicionantes, pero van ligadas a objetivos del equipo y minutos suyos personales. Hay que echar ahí muchas cuentas, pero creo que por lo menos este año se ha quedado un poco lejos.
Qué bien lo cuenta Manolo, qué claro, qué directo y qué humildad en sus palabras, que yo creo que eso lo agradece ya no solo los medios, sino también el aficionado que lo escucha. Esto es lo que quiere escuchar el aficionado. Ha terminado la temporada, un balance y de lo que viene, y Manolo sin pelos en la lengua ha contado absolutamente lo que debe de contar y debe de transmitir. Por cierto, el equipo se va de vacaciones, ¿cuándo vuelve y cuándo empieza la pretemporada, Manolo?
Pues bueno, con lo que... Bueno, primero gracias por las palabras que me dedica, ¿no? Pero bueno, soy así, siempre lo he sido y...
Es que eso es lo mejor, Manolo. Hemos pasado, de verdad, hemos pasado por un camino tortuoso de secretismo, de burbuja, que esto parecía, vamos, increíble. Había que echar una carta al presidente del gobierno para hablar con alguien. Y ahora es una facilidad y una humildad, y una claridad, Manolo. Si es que yendo claro y con la verdad por delante no se pierde nada. Por eso digo que me gusta...
También. También te adelanto, Javier, que habrá días que me preguntes cosas que no te pueda contar.
Por descontado, Manolo, si es que es normal. Hay cosas que, por ejemplo, me has dicho cosas a nivel general, no podemos puntualizar porque estamos ya recién acabado la temporada. A lo mejor dentro de dos semanas, cuando ya te hayas visto con José María, tengo algo más claro de la liga, pues a lo mejor se podrá comunicar otra cosa. El mensaje al día de hoy, 23 en el que nos encontramos, es este. A lo mejor mañana cambia el mensaje. Pero lo que vengo a decir, que es muy de agradecer, ya no por nosotros, sino por la gente que nos está escuchando ahora mismo, el malaguista de a pie que quiere saber qué hay de su nuevo Málaga para la próxima temporada. Y me gusta el tono que muestra Manolo Gaspar en sus comparecencias públicas, porque es un modo realista, no estás vendiendo la moto a nadie.
Correcto, y es importante que cale el mensaje.
Exacto.
Porque no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. No puedo tener un Ferrari y no puede echar gasolina.
¿Qué te gustaría a ti anunciar o decir, pues mira, pues sí, vamos a ir a por el delantero de tal, o vamos a intentar traer a tal? Es que eso, o sea, sería irreal.
Pero claro, pues entonces, claro, no sería Manolo Gaspar el que estaría aquí hablando contigo, sería otra persona.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, ha llegado este momento, no ha llegado a nosotros, prefiero que la gente sea realista y que sepa lo que nos enfrentamos, pero que no quepa duda que vamos a tener el mejor equipo dentro de nuestras posibilidades, pero sin duda, y que nos vamos a matar por ello.
Pues me quedo con esa frase. ¿No me has dicho cuándo vuelve el equipo?
Ah, bueno, el equipo, pues lo que te estaba diciendo, que con esto de follón último de Fuenlabrada Deportivo y demás, pues no sabemos cuándo va a terminar el playoff. Entonces, quizás la fecha, que había dos fechas estimadas, que eran 12 de septiembre o 19, pues quizás nos tengamos que ir a la otra fecha. Y eso va a variar incluso en la vuelta de los jugadores, pero calcula que a finales de la primera quincena de agosto, yo creo que la mayoría de los equipos están de vuelta en el trabajo.
Está claro. Bueno, Manolo, ¿tú te coges algunos días o qué?
No, imposible. Ya habrá tiempo, ahora toca trabajar duro.
Está claro.
Pero bueno, estamos ya con la mente.
De todas maneras, como vivimos en el paraíso, no te hace falta irte por ahí. Aquí mismo se puede trabajar y se puede estar también con la familia en la piscina, en la playa, donde sea. Está claro. Bueno, Manolo, que te mando un abrazo y mucha suerte en esa confección del equipo.
Venga,
hasta luego.
Pues muchísimas gracias, un saludo.
Un saludo, buenas tardes. Era el contacto en directo a esta hora de la tarde con Manolo Gaspar, largo y tendido. Hemos hablado en una entrevista de balance de lo que ha sido la temporada y la idea que se tiene para el próximo Málaga. Sea el Málaga que sea, lo van a pelear para que sea el mejor equipo.
Bienvenidos a la revolución eléctrica de Honda. Nuevo Jazz híbrido autorrecargable y nuevo Honda E 100% eléctrico. Ven y conoce lo último en tecnología eléctrica en Cotri, tu concesionario oficial Honda en Málaga, Avenida de Velázquez frente a Macro. Honda, the power of dreams.
BZ Proyecta tiene grandes noticias. Equipos completos, CPV, impresora, software y cajón inteligente con financiación directa, sin bancos. Convierte tu negocio en un smart business. Más info en bzproyecta.es.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable.
A las 5 de la mañana, ¿no?
Es que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. ¿Eh? www.previsionmedica.com.
A las 5 entonces.
Déjanos cuidar.
Vale.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
No.
Y uno con el nuevo Seat León también.
No.
Dormir, te dormirás igual. Pero con los asistentes de conducción más avanzados, sacar el coche del parking y llegar al trabajo a tiempo será mucho más fácil y seguro. Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Seat Corolla en Avenida Carlos Haya 93.
Senior Residencias. Tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía. Cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate. ¡Increíble! En M Cocinas y Armarios bajamos los precios hasta un 40%.
Que no, hola, te lo hola, cuente. ¿Me escucháis?
Ven y visita nuestras tiendas en Málaga, calle Alfredo Corrochano,
hola,
número 97.
Hola, hola, ¿me escucháis, no?
Polígono Industrial El Viso, Fuengirola, okay. Carretera de Mijas, Anicet, kilómetro 1. Y José Rincón Luis de la Victoria, centro Big Mac Cano. EMEcocinas.es, distribuidor oficial de Iluso.
Bienvenidos a la revolución eléctrica de Honda. Nuevo Jazz híbrido autorrecargable y nuevo Honda E 100% eléctrico. Ven y conoce lo último en tecnología eléctrica en Cotri, tu concesionario oficial Honda en Málaga, avenida de Velázquez frente a Macro. Honda, the power of dreams.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Aquí seguimos en directo, en la sintonía de la cadena COPE. Despedimos ya a Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga, que nos ha dado muchísimos titulares acerca de la actualidad por la que pasa el Málaga. Es importante tener este tipo de entrevistas una vez que acaba la temporada. La tuvimos con ayer el entrenador del Málaga y hoy la hemos tenido con el director deportivo del equipo malaguista. A esta hora, 31 sobre las 3, como cada jueves, Emilio Guerrero me decía esta mañana, vaya equipo de tertulianos que tienes en el día de hoy, porque sí, el Unicaja de Málaga está de vacaciones, el Unicaja de Málaga acabó la temporada, pero hay mucho que debatir y mucho que comentar acerca del equipo verde.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Bueno, pues vaya elenco de tertulianos que tenemos en el día de hoy. Voy a saludar primero a Anicet Laborama, que ya está con nosotros. Hola, Anicet, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Javier, muy buenas tardes. Feliz de estar aquí una vez más y con tan buena compañía.
Exacto, porque fíjate, después de Anicet viene José María Martín Urbano. Hola, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal, Anicet?
Muy buenas, José María.
¿Cómo ha ido el campus?
Ahora
Sigue yendo,
¿no?
Vale.
Va todo bien.
Venga.
Vale, vamos a saludar a José Luis Torres. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Y saludamos también a Juanma Rodríguez. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
Bueno, pues empiezo primero por José María. Acabó la temporada. ¿Qué balance, qué resumen podemos hacer del año que ya terminó?
Que viene, ha sido un año muy difícil de calificar, porque es muy, son situaciones tan extrañas, pero desde luego no puede decirse que el Unicaja haya obtenido grandísimos logros. Es cierto que jugó la semifinal de la Copa del Rey, la final, perdón, de la Copa del Rey, y esto es muy importante, pero claro, si analizas cuál fue el camino hasta llegar a la final, pues bueno, ya no te quedan grandes cosas. Pues también fue se metió del chiripa en la fase final, y en la fase final yo creo que los partidos que tenía que ganar no supo ganarlos. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo en que ha cumplido a secas y no mucho más.
Anicet.
Bueno, esta temporada ha sido una temporada y es una temporada con asterisco, por supuesto, por esta situación de pandemia. El club, yo creo que ha hecho una propuesta, sobre todo deportivo, para cambiar y traer jugadores nuevos, para añadir al grupo de trabajo de Luis Casimiro. Para mí el balance es también con asterisco, sobre todo porque se paró de jugar a mitad de marzo y luego a la vez se ha traído cuatro jugadores nuevos ya con la temporada en marcha, ¿no? Entonces, para mí esta temporada es una temporada en cuanto a lo deportivo, para ver y hacer pruebas, ver la composición del equipo, la forma de jugar, si hay que cambiar algunos elementos o no, y luego, en cuanto a lo que es el club, pues mostrar realmente la ambición que tiene, el proyecto real de club que tiene, que asocia todo lo que tiene que ver con el lado social, el lado vivencia, el lado cultura de club, con la ambición y la propuesta deportiva, sobre todo a nivel Liga ACB y competición europea, y luego lo que se hace también en la cantera. Para mí ha sido una temporada que permite estudiar, evaluar para prepararse mucho mejor de cara a la temporada 2020-2021.
José Luis, quiero escucharte. ¿Qué te parece la temporada que ya terminó?
Hombre, a nivel de resultados, José Mari le daba el aprobado raspado, yo ni siquiera eso. A ver, la Copa del Rey efectivamente es un logro, llegar a una final, hacía mucho tiempo que no se llegaba a disputar un título, y es que lo de la final se puede considerar como disputarlo realmente, pero es cierto que salvo eso, y además con el condicionante de que en cuarto y en semifinales nos encontramos rivales más o menos asequibles, el problema es que, bueno, el equipo ha sido irregular cuando el curso ha sido normal, vamos a decirlo. Quizás llegaba en su mejor momento cuando iban a llegar las eliminatorias de Eurocup, con además los refuerzos que le habían dado un aire nuevo al equipo y demás. Pero sí es cierto que después se ha desaprovechado también en esta fase final extraordinaria en la que nos metieron, por mérito deportivo no habíamos entrado. Nos metieron porque, bueno, se consideró que había que meter a 12 equipos sin ningún motivo aparente. Pues bueno, la verdad es que se ha perdido una oportunidad. Yo creo que este formato era ideal para un equipo tan irregular como Unicaja, que nos salieran 3 partidos buenos y meternos en una final de ACB y por qué no aspirar al título. Y sin embargo, pues bueno, se perdió el partido 2 veces contra Baskonia y nos ha dejado el sabor agridulce que todos tenemos, ¿no? En cuanto a lo que decía Nice, pues bueno, es verdad que se ha renovado la plantilla, parece que hay una apuesta decidida por jugadores nacionales y también por un juego exterior bastante potente, pero sí en los movimientos que se llevan hechos hasta el momento parece que la asignatura pendiente de cara al próximo curso será el juego interior.
Juanma.
Pues yo voy a hacer un paralelismo con el curso académico, ¿no? Quizás pues los 2 primeros trimestres, bueno, pues superamos con cierta holgura o limitada holgura los objetivos planteados. Quizás eso, pues acudimos un poquito a los exámenes de recuperación de cada uno de los trimestres. Nos copiamos en algunos de los exámenes, ¿no? Como la Copa del Rey, que entramos como anfitriones, aunque después pues tuvimos suerte y un apretón final pues nos dieron una buena calificación que nos permitió entrar en la final. Pero sí es cierto que hemos dejado las cosas para septiembre, ¿no? Porque la fase final excepcional, ese tercer trimestre excepcional que había planteado la CB de forma similar como hicieron las autoridades educativas, pues pudimos, pero no supimos. Y quisimos, pero no lo cerramos. Con lo cual, pues nos queda un poco eso, pues el cuerpo de que parece que sí, que los mimbres se están haciendo. Y bueno, yo confío todo al compromiso y la ilusión, ¿no? Que quizás los 2 mantras que nos esperan acompañar de aquí hasta que volvamos a recuperar un poco el sentido del baloncesto, ¿no? Compromiso, ilusión, y a mí el que me está ilusionando muchísimo es Deon Thompson, que está dando el callo todos los días, los guindos, estamos viendo todos los vídeos de cada entrenamiento que hace, y yo espero que sea el factor diferencial para que el año que viene, bueno, pues nos dé un impulso para subir la Euroliga, que es lo que parece ser que todos los jugadores nuevos están planteando, porque Tina Bromaitis vino aquí o sus declaraciones primeras fueron que viene con muchas ganas de ganar la Eurocup y de llegar a la Euroliga. Pues nada, nos sumamos a eso y confiamos en el compromiso y la ilusión del equipo.
Por cierto, noticia de última hora, los clubes de ACB que se han reunido hoy en Barcelona para decidir el futuro del Guipúzcoa Vázquez, que era el único candidato al ascenso, ya que el Valladolid no ha cumplido los requisitos. La ACB no lo admite en la categoría, así que ahora será el Consejo Superior de Deportes el que tenga que decidir. Así que, por lo tanto, problema a la vista, que parecen que los clubes no, o en este caso la ACB, no admite, por tanto, la plaza del Guipúzcoa Vázquez. Ahora vamos con ello, pero ahora que ha nombrado precisamente Juanma el nombre de Abromaitis, que es por ahora la única cara nueva del Unicaja, y no sé si va a ser la única, porque es verdad que ha habido muchas renovaciones, la última, la de Basiski, ahí está el tema de Alberto Díaz con el que se quiere mirar su contrato, ya saben que renovaba en esa fase final de Valencia Carlos Suárez, y se ha renovado prácticamente todo el núcleo duro. José María, empiezo por ti. Abromaitis, única cara nueva de este nuevo Unicaja. ¿Te parece bien? ¿Debe de reforzarse en otra demarcación? ¿Está cojo Unicaja en otra o lo ves muy compensado?
Bueno, yo con respecto a insistir un poco y en la línea de lo que he comentado a Anicela Bodrama, que quiero decir que el doble aspecto, uno es el club y otro es el equipo. Sí. Yo creo que el equipo esta temporada ha estado por debajo del club. Y me explico, yo creo que el club Unicaja este año ha hecho cosas que no había hecho nunca, como durante la temporada, avanzada ya la temporada, pues hacer incorporaciones verdaderamente de primer nivel. Y esto entonces, el equipo, sin embargo, no ha sacado fruto de ello. Quizás, el Unicaja ha estado incorporando las oportunidades que surgían y tal, a lo mejor no demasiado ordenadamente, y eso le lleva ahora pues, a tener más jugadores en unas áreas del equipo o más jugadores de calidad y menos en otras. Bueno, venimos diciéndolo desde siempre que el juego interior del Unicaja no ofrece mucha garantía. Paradójicamente, ya lo hemos comentado en otras veces, parece que la apuesta personal del entrenador son nuestros dos pivos. Bueno, pues me parece mucha apuesta para dos jugadores en el mismo puesto. Es lo que mismo que decíamos la semana pasada. Y yo creo, bueno, Abromaitis, a mí me parece un excelente fichaje, pero que nadie piense que el Unicaja ha fichado a una estrella del baloncesto para jugar en la posición de ala pívot. Más bien a un jugador de equipo constante, que trabaja en los dos lados del campo, que corre, que rebotea, que es capaz de tirar de fuera, pero una estrella no.
Anicet, sobre lo que contaba ahora José María, en ese aspecto sobre la zona de los hombres altos.
Bueno, yo creo que es bueno que haya una cierta continuidad, ¿vale? Después de una temporada con ese parón que tuvimos, es bueno que haya continuidad, ¿no? Porque se incorporó a cuatro jugadores nuevos y esos cuatro jugadores, pues quizás Simonovic es el que va a ser sustituido por sus características, por su juego y su experiencia, por Abromaitis. Abromaitis yo creo que es un muy buen sustituto para Simonovic, muy bueno, porque es quizá más contundente físicamente, aporta tiro exterior, puede postear un poco, es más bien un 3. Entonces, para el puesto de 4 ya está tanto el capitán Carlos Suárez como Dion Thompson en realidad y Abromaitis. El puesto de 4 está bien cubierto. El puesto de base también. Yo creo que poco a poco Alberto Díaz ya se está estableciendo como el base principal de la ciudad, como los recordados Nacho Rodríguez o Pepe Sánchez, por ejemplo, o en su momento Fede Ramiro, ¿no? Entonces es el base, es el jugador de casa y es el jefe, el timón del equipo. En el puesto de alero, pues de 2 y de alero, pues a Jaime Fernández hay que solamente pues animarle para que se recupere bien, pero tanto Axel Butey como Darío Brizuela como ¿cómo se llama? Adam Wachinski, para mí es un buen elenco de jugadores exteriores en ataque, quizá no tanto en defensa, aunque en cuanto a estadísticas, Adam Wachinski en promedio es el que más recuperaciones tiene de esos grupos de jugadores. En el puesto de 5, para mí es la debilidad, ¿no? Frank Ellegar se le trajo para hacer un juego cuando estaba Alex Abramovich, Josh Adams y el propio Jaime Fernández. El juego tenía que haber sido un juego alegre, muy rápido, de contragolpe, presión defensiva de contragolpe, y ahí el pívot Frank Ellegar iba a rendir. Pero el juego tuvo que ralentizarse un poco por las características del equipo defensivo. No había ningún intimidador real para recuperar el balón. Entonces, pues no se vio a Frank Ellegar. Para mí, Volodymyr Gerund, siendo un proyecto de club, se le puede tener y a él se le puede prestar, ¿vale? Hacer un cambio a otro club para que pueda jugar más. Guardarse a Rubén Guerrero mantener a un jugador polivalente como Deion Thompson, porque por estadísticas pues tiene muy buenos porcentajes en tiro de tres, en rebotes y en balones recuperados. En el puesto interior, él junto con Carlos Suárez tiene muy buenas estadísticas. Y luego es un jugador un poquito más veterano que Volodymyr Guerin. Yo cedería a Volodymyr Guerin e intentaría traer a otro jugador más contundente, mucho más físico, para ayudar a crecer a Rubén Guerrero, pero para proteger la canasta y permitir correr a este equipo, que no es un equipo fuerte en la defensa exterior. Hace falta proteger la canasta y ser muy versátil a la hora de hacer cambios, jugar cerca de la canasta, defender los posibles grandes, estilo los Tavares o bueno, otros grandes que hay en la liga. Tomis, pero alguien mucho más contundente.
Fíjate,
Tomis, que va a ir a Juventud.
A Juventud, o sea, saca el nombre de los altos. Fíjate, Tomis, que lo ha firmado Juventud. Raro cuanto menos, sí. Pero qué bien le hubiese venido a Unicaja, por ejemplo, ¿no?
No, pues muchas veces el jugador, bueno, busca muchas cosas, ¿no? Sí. En el caso de Tomis, normal, cuando llevas mucho tiempo en el país y luego en una ciudad, el lado familiar es muy importante. El público a veces se olvida de que tanto los entrenadores, los técnicos, como los jugadores son profesionales, pero son seres humanos que intentan hacer también su proyecto de vida, para cuidar a sus parejas, a los hijos, darle la educación y mantenerles estables, ¿no? Tomis hubiese sido fantástico para el Unicaja, por supuesto, tanto ofensivamente, porque distribuye muy bien el balón, es muy técnico dentro, y luego, en cuanto a intimidación y envergadura, completaría muy bien el juego de Rubén Guerrero.
Hay una reflexión muy importante que ha hecho Anicet, y esto se le puede aplicar a cualquier factor de la vida. Es que a veces nos olvidamos que son deportistas de alto nivel, pero que también que son personas. Y la oferta de Badalona, pues evidentemente habrá sido menor que otras, pero prima a veces la familia, el entorno, y como bien ha comentado Anicet, pues también está el colegio de los hijos y compañía. Hablando de los hombres altos, me queda por escuchar la opinión de José Luis Torres y la de Juanma. Empieza por ti, José María. José Antonio. José Luis, perdón.
Pues bastante de acuerdo con lo que se ha dicho hasta el momento. Unicaja, yo creo que le hace falta un 5 de otras características, porque Guerin ya hemos visto las prestaciones que da, siempre mejor de cara al aro que defendiendo el propio. Y Deion Thompson se pretende que ocupe en ocasiones la posición de 5. Yo creo que se queda corto por estatura, por dureza, por una serie de cuestiones, ¿no? Yo creo que el hándicap con el que ha contado el club este año es que había firmado, por ejemplo, a Deion Thompson 2 años asegurado, y yo creo que ese tipo de contratos son los que han hipotecado un poco la planificación de esta temporada. Hace falta un 5, hace falta un 5 de un corte más defensivo, reboteador, intimidador, porque Rubén, pues la verdad es que lo que vimos en la fase final, lógicamente es un proyecto, es un jugador en construcción, pero es un jugador en el que no se puede fiar las aspiraciones, únicamente me refiero, las aspiraciones de un club con aspiraciones como es precisamente Unicaja, ¿no? Entonces, el fichaje de Abromaiti es un fichaje muy bien tirado, un hombre experto que conoce la liga, un 3-4 más bien, complementario absolutamente con Carlos Suárez, de una característica diferente, también aporta debajo del aro y demás, pero lo que se buscaba es una amenaza exterior. Lo que creo que hace falta es un 5 como el Comer, y un 5 más intimidador de lo que hemos tenido la temporada pasada y de lo que tenemos actualmente en plantilla.
¿Osma?
Pues yo suscribo la petición, la carta de los Reyes Magos que ha hecho Anicet. Cedemos a Guerin, y si nos tenemos que comer a Deion Thompson, pues nos lo comemos con papa. Encima el hombre está trabajando mucho y yo confío muchísimo en su compromiso y su ilusión. Y ya nos podemos traer a Bol Bol, al hijo de Manute Bol. Una cosa así no vendría estupendamente. Un tío que tapone, que corra, que tire triple, que intimide, que en fin, algo así. No sé si Anicet tiene mano con la familia Bol. Y pudiera venir, porque la verdad es que nos viene estupendamente. Y sobre todo para eso, para el juego que vamos a hacer el año que viene, que es tira triple, que la composición del equipo, más allá de eso, espero que la pizarra de Luis Casimiro nos sorprenda, pero me da a mí que vamos a tirar más triple que en un partido de casado contra soltero, ¿eh?
Bueno, no solamente, perdona Javi, está muy bien lo que acaba de comentar Juanma, porque nos lleva a pensar cómo tácticamente pueden montar, estructurar el juego ofensivo del Unicaja, Luis Casimiro y sus asistentes, ¿no? No se va a reducir solamente a los tiros triples, hay buenos jugadores en este aspecto. Abromaitis viene para sustituir a Simonovic y sobre todo a Melvin Ejim, porque tiene buena altura, corre bien el campo y puede postear, porque tiene buen físico, ¿no? Abromaitis. Y luego tiene un buen porcentaje y acierto en el tiro exterior, sobre todo de tres. Pero hay que recordar que tenemos a tres jugadores que son muy, ¿cómo se llama?, facilitadores y generadores de juego, que es Darío Brizuela, el propio Gal Mekel en los bloqueos y continuación, ¿vale? Para ir a canasta y finalizar él o dar el balón al pívot o sacarlo para los tiradores. Entonces, será una mezcla con esa composición de equipo de jugar a correr, a penetrar y luego buscar los triples. Sabemos que Jaime Fernández en el uno contra uno pues es desequilibrante, igual que Darío Brizuela, ¿no? Entonces, pues el juego será una combinación de eso con la plantilla que tiene ahora, sobre todo en el puesto de cinco, que para mí es donde realmente hay que hacer un poco de matemáticas y hacer la sorpresa que nos hicieron trayendo a Darío y luego a Axel Butey y a Galmeque a la mitad de temporada.
José María, por terminar, por ser más positivo que negativo y ver la botella más llena que vacía, ¿qué esperamos, por tanto, después de todo lo que hemos debatido, del Unicaja para la próxima temporada? ¿Cuál sería el principal objetivo?
Bueno, el objetivo del club ya lo ha dicho reiteradamente y lo han dicho los nuevos, los viejos, los que vienen y los que van.
Eurocup,
incluso,
¿no?
Por último, Abromaitis ha manifestado que el mismo entrenador le dijo que el objetivo del equipo era jugar la Euroliga el año que viene. O sea, ganar o jugar la final, por lo menos, de la Eurocup. No va a ser fácil, porque todo esto que hemos estado hablando del pivo y todo esto, no es solo una cosa teórica, es una cosa práctica, porque cuando no tiene hombres interiores importantes, al juego de ataque le falta mucho equilibrio. ¿De dónde viene esa falta de equilibrio? Bueno, porque los hombres exteriores de la defensa contraria van a estar muy, 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 muy cerca de los jugadores exteriores del Unicaja, muy cerca de los tiradores. No le van a dejar de tirar. Entonces, para que un tirador tire tranquilamente, necesita que la pelota vaya dentro y que su defensor tenga que hacer por lo menos un gesto de ayuda y se le pueda devolver el balón con tranquilidad. Yo creo que los jugadores del Unicaja, evidentemente, el Unicaja va a tener una fase importante del juego en el contragolpe, va a tener otra fase importante en los tiros de tres puntos, pero claro, las defensas con esa ausencia de juego interior lo van a tener más fácil.
Manicet, por terminar.
El objetivo tiene que ser lo que es el legado del buen baloncesto, tanto en cuanto a técnicos como a jugadorazos que ha tenido Málaga siempre en el Unicaja. Hay que ser muy ambicioso, hay que ir a por todas para por lo menos garantizar una estabilidad, una regularidad y alto nivel en la Liga ACB y ir a por todas para ser muy competitivos y lograr estar entre los cuartos finalistas para la Eurocup. De ahí pretender alcanzar la Euroliga en el 2021-2022. Pero hay que ser prudente. Para mí la Euroliga es una competición un poco que hay que mirarlo con lupa, porque la exigencia que impone a las ligas nacionales no es fácil de bregar con eso. Y luego, los presupuestos son irreales, teniendo en cuenta la economía que puede generar cada país con sus empresas, con las inversiones privadas y el apoyo de las instituciones. Hay que ir y jugar muy bien la Eurocup, pero quizás sea mejor asociarse al proyecto de la FIBA, que es mucho más realista y respeta las ligas nacionales, que es fundamental para el baloncesto.
José Luis.
Pues
recogiendo el testigo de Anicet, que ha dicho que le parece más interesante el proyecto de la FIBA, como por ahora parece que no es el, no son las intenciones del club, no van por ahí, pues vamos a atenernos a lo que tenemos hasta ahora, y es que el objetivo del club no puede ser otro que ganar la Eurocup. Lo que pasa es que creo que la plantilla dista mucho de ser una candidata real. Hoy día, lógicamente, estamos hablando a día 23 de julio, pueden cambiar mucho las cosas, pero yo creo que la plantilla de Unicaja, tal y como está confeccionada hasta el momento, es una plantilla desequilibrada y que creo que no nos daría para ese gran objetivo. Yo no sé si es que Abromaitis se ha ido de la lengua, pero bueno, básicamente porque en los últimos años es bastante reacio a la hora de determinar los objetivos reales del club a nivel deportivo. Y el hombre nada más llegar ha dicho que el objetivo es ganar la Eurocup. Bien, yo creo que le hacen falta algunas piezas, sobre todo en el juego interior, a la Unicaja para ser realmente aspirante. Aunque claro, este curso, no solo la plantilla de Unicaja, sino las circunstancias que lo van a rodear, otra vez con una posible segunda ola, vamos a ver si va a haber público y demás, pues la verdad es que condiciona absolutamente cómo va a transcurrir la competición. En principio, si me preguntas a día de hoy, yo creo que hombre, Unicaja puede tener el objetivo de alcanzar la Eurocup, que es lo que le da pasaporte a la Euroliga, pero yo creo que la plantilla que tiene actualmente no le da para eso.
Y termino con Juanma. Juanma, ¿qué opinión te merece?
Mira, pues el objetivo primero es volver a recuperar un poco la normalidad del baloncesto, que la necesitamos todos, ¿vale? Todos los niveles, de poder disfrutar de los partidos en el Carpena, poder volver a recuperar un poco esa regularidad de, bueno, pues de ir a ver también al baloncesto femenino, de que los niños puedan jugar. Creo que es el objetivo fundamental que tenemos que tener todos los aficionados al baloncesto. En segundo lugar, pues definir un poco el modelo de primer equipo que queremos. ¿Cómo vamos a jugar? Este año es el año más claro que tenemos una configuración de una plantilla totalmente volcada hacia el juego exterior. Eso nunca había pasado, siempre hemos construido casi siempre una referencia interior de peso, y este año pues no la tenemos, con lo cual el modelo, la responsabilidad recae muy mucho sobre el cuerpo técnico a la hora de articular un juego que sea eso suficientemente dinámico, alegre, donde fortalezcamos nuestros puntos fuertes como, bueno, pues señas de poder eso, pues tener un juego identificable y que nos permita avanzar. Después el objetivo parece ser que es real, es competir en Eurocup. A mí me alegra mucho que Anicet plantee el tema de la FIBA Champions, porque yo creo que es la transición más adecuada, porque está condicionado al proyecto faraónico de Bertomeu, pues condiciona muy mucho. Estuvimos un año, no pudimos seguir, y estamos ahí con la lengua afuera, siempre intentando reengancharnos un proyecto en el cual después, cuando nos incorporemos, por mucho que el patrocinador, que Unicaja, suba un 20%, nuestro presupuesto se nos queda siempre en la cola, en el furgón de cola, ¿no? Entonces quizás a lo mejor eso es más interesante, bueno, pues optar por la otra vía, que al fin y al cabo podemos ser campeón intercontinental, y que eso no lo vamos a hacer nunca con la Eurocup, ¿no? Y por último, definir el modelo de cantera, que parece que, bueno, pues va a haber una modificación en la configuración de los equipos de cantera de Unicaja. Ayer salió la noticia de otro chico que era un gran proyecto que abandonó la escuela de los Guindos. En fin, que hay muchos objetivos por definir, y sobre todo lo que queremos es que haya buena salud y buena salud del baloncesto.
Pues pedazo de tertulión que nos ha quedado en el día de hoy. Gracias por cómo lo contáis, ¿eh? Porque hay muchísima gente que disfruta luego escuchando la grabación de esta tertulia. Gracias, profesor José María Martín Urbano.
Un abrazo, encantado.
Y también para Anicet, para José Luis y también para Juanma. Para los cuatro, enorme, un abrazo grande.
Venga, igual.
Hasta luego.
Un abrazo.
Era el contacto en directo con nuestros amigos de la tertulia de baloncesto. Vaya tertulión. Nos queda nada, minuto y medio para recordarte un detalle que siempre es importante. Porque ya sabes que el asador Iñaki está abierto. Ha encendido la barbacoa al bueno de Iñaki. Es una barbacoa de carbón de leña para preparar sus deliciosos platos de carnes y pescados. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet La Despensa de Iñaki, que está en calle Héroe de Sostoa. Y recuérdalo, asador Iñaki está en calle Ayala. Puedes hacer tu reserva en el 952-31-22-65. O si lo prefieres, puedes disfrutar de sus platos con el servicio delivery del asador Iñaki, y ellos te lo van a llevar a casa. Infórmate en su página web, ya lo sabes, asador Iñaki. Aquí vuelve con más fuerza que nunca.
brasa, chuletón, a solomillo, a pulpo, invade de nuevo la calle. Asador Iñaki ha encendido la barbacoa. Llenos de ilusión, hemos vuelto y queremos dar lo mejor. Haz tu reserva en el 952-31-22-65 o en su web. Ven a Asador Iñaki. Te lo mereces, ¿no?
Y nosotros vamos a poner el punto y seguido. Gran tertulia que hemos tenido en el día de hoy y gran visita. La charla intensa que hemos tenido con Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga. Mañana más y mejor, que será viernes. Buenas tardes. Ese paraba lanchas.